Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Es un placer estar de nuevo con ustedes en una edición más del programa Cultivando Vida del Departamento de Producción Agrícola en este Centro Universitario de la Costa Sur. El día de hoy queremos llevar a ustedes unas notas de tipo interés, sobre todo con el consumidor de productos cárnicos en el municipio y también quizás en algunas localidades cercanas aquí al municipio de Autlán, la cabecera municipal. Y pues el tema de hoy, vamos a tener una entrevista que ya nos hizo el favor de acompañarnos aquí el doctor Cristino Sánchez Orozco. Bienvenido, médico, un placer que estés aquí con nosotros de nuevo para compartir parte de las actividades que has estado realizando durante tu gestión como administrador del rastro municipal aquí en Autlán, Jalisco. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, médico Godoy, por la invitación. Recibe un gran saludo, de tal manera, a todos tus radioescuchas.
Bien, pues no quiero pasar desapercibido. El día de ayer fue el Día Social de los Ingenieros. Muchas felicidades a todos los ingenieros, ya sea civiles, agrónomos y de todo tipo, químicos, industriales, que tuvieron su día social el día de ayer y espero que hayan festejado como se debe. Bien, para iniciar voy a hacer una invitación a que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx o algún comentario vía telefónica al 317-38-250-31, 317-38-265-32. Bien, médico, pues para entrar en materia, me gustaría que nos comentaras en qué año inició tu gestión ahí en la administración del rastro municipal.
Sí, médico. De nuevo, buenos días a todo tu auditorio, buenas tardes. Yo inicié en el 2018, octubre de 2018.
Bien. A tu llegada, claro, quizás encontraste algunas necesidades, algunas carencias, y me gustaría, ¿cómo inició tu actividad ahí? ¿Cómo priorizaste y cuáles fueron los retos que tuviste que enfrentar para poder mejorar lo que viene siendo el rastro municipal, tanto en el aspecto de instalaciones, de equipamiento y sobre todo en cuanto a la capacitación de los trabajadores ahí.
Bien, médico, en el 2018 que entramos, el rastro tiene muchas carencias y necesidades. Es imposible pues hacer todas a la misma vez, pero me di la tarea como priorizarlas y vi que la oficina donde atendemos a los introductores o a las personas que tienen asuntos al rastro ocupaba una remodelación y darle una estancia digna para las personas que nos acompañan en el rastro. En 3 meses, de octubre a diciembre, enero, me di a la tarea y remodelamos la oficina. Hicimos una pequeña bodega ahí para tener los insumos y los que usamos para los detergentes y herramientas y todo, en la misma oficina, en la esquinita por ahí, y hicimos un privado adecuado para atender a todos los introductores y las personas que nos acompañen o que tengan alguna necesidad o algún asunto referente a lo del rastro.
Bien, dentro de eso, cuando ya decides qué autoridades o qué dependencias se tuvieron que involucrar dentro de tu gestión para poder cristalizar todos esos proyectos que o retos que tuviste que enfrentar para hacer todas estas mejoras.
Bueno, los proyectos, eso de la remodelación, pues fue local, fue municipal, se hizo poco a poquito con apoyo de aquí del puro municipio, y nos dimos a la tarea hacer proyectos ya productivos grandes, que un proyecto que es Rastro Digno, que me dio la tarea también a enumerarlo, y viendo las necesidades del rastro, la carencia que teníamos, de que teníamos problemas de un cajón que estaba muy antiguo, y teníamos problemas con los cerdos que se fracturaban, fémur y cadera. Y tenemos 2 vehículos, ya también ya muy, un modelo muy antiguo, y ya muy, muy, muy malas condiciones. Entonces me di la tarea también a proyectarlo de un camión con cámara de refrigeración y un termo, en el 2019.
Bien.
También dentro del equipamiento pedimos una sierra de pecho, una sierra de canal, una pistola para sensibilizar bovinos y un bastón para sensibilizar cerdos, piales, corberos para, se llama piales, es donde cuelga uno todo ese aéreo en el rastro,
sí,
para los cerdos y para las reses.
Bien, dentro de las instalaciones físicas, de acuerdo a su diseño, más o menos reúne las características de operación de una forma normal, o dadas las condiciones y adecuaciones que se han realizado, ¿están bajo algún proyecto ya definido de cómo ir haciendo esas mejoras?
Bueno, mira, lo que pasa, para empezar, pues el rastro ya está en una zona urbana, está en mancha urbana, ¿verdad? Y pues ya tiene mucha inversión de infraestructura, ya está la instalación ahí, entonces tenemos que adecuarnos a lo que ya está. No sé en qué tiempo o en qué momento, a lo mejor la autoridad que le corresponda tenga que sacar el rastro de la ciudad, pero por el momento estamos haciendo lo medianamente posible, humanamente posible, para darle la mejor calidad y el mejor servicio a la gente del municipio de Autlán, para darles la mejor iniquidad, la mejor higiene y el mejor servicio.
Bien, dentro de esa prioridad que has hecho en tu administración, nos mencionas que ya se tienen todo aterrizado, ejecutado, el camión ya tiene tiempo en servicio en el 2019, y últimamente por ahí me enteré que hicieron unas adecuaciones en lo que viene siendo las instalaciones, los corrales. ¿Nos pudieras compartir en qué consistió ese tipo de obras?
Sí, médico, con gusto. En el 2019, te lo vuelvo a repetir, nos dimos a la tarea a equipamiento, donde se autorizaron $1,900,000, donde se adquirió ya el equipo, ya vino Contraloría del Estado, ya las facturas están en patrimonio, y estamos trabajando desde 2019 ya con este equipo nuevo. En el 2020 nos dimos a la tarea igual, enumeramos las necesidades más prioritarias que tiene el rastro, y vimos la necesidad porque teníamos unos drenajes pues, muy antiguos, el tubo era de cemento y cada dos días tenemos que usar el Bactor o las agujas para molestar a los de agua potable para que nos vuelan a destapar los drenajes. Todas las instalaciones de cerdos, estaba todo el piso, el agua se consumía, estaba muy deteriorado, los techos, muros. Entonces nos dimos a la tarea de darle prioridad a ese proyecto. Yo invité a un buen amigo introductor, el ingeniero Humberto Núñez. Entre él y yo gestionamos. Le mando un saludo al ingeniero por su buena colaboración. Me ayudó a hacer el proyecto, donde gestionamos, para empezar, el drenaje, iniciar lo nuevo. Le metimos un tubo de 8 pulgadas liso, adecuado para lo que es drenaje. Pisos de concreto muy bien, con buenas pendientes. Y nos dimos a la tarea hacer 36 corrales. ¿Por qué 36? Porque son 33 introductores. Los diseñamos de puro acero para que estuvieran ventilados y nos dimos a la tarea. Tenemos una semana trabajando ya en ello y ha sido muy práctico y funcional, porque cada introductor tiene su corral. Estamos enumerando, por ejemplo, Alejandro Salazar tiene el número 1, Salvador Barros tiene el número 2, Carlos Bolo el número 3. Entonces los cerdos llegan a su corral ya con su número y están muy cómodos, tienen suficiente luz, suficiente agua, bebederos automáticos, y su estancia es muy placentera ahí.
Bien, pues enhorabuena, dado que parte de esta cadena de producción pecuaria, dentro de ese bienestar animal, creo que, pues, aunque ha sido muy satanizada la situación de el sacrificio para el consumo, es necesario, pero de una forma u otra, pues enhorabuena que se están haciendo las cosas de la mejor manera para poder llevar a cabo esa actividad con el manejo adecuado en cuanto a ese bienestar animal.
Así es.
Bien, en cuanto al el sentir de los introductores, de los ganaderos, ¿se han entusiasmado o ven con beneplácito estas acciones que se han tomado últimamente?
Claro que sí. Hicimos la inauguración hace una semana. Nos acompañó el presidente municipal, el señor Miguel Ángel Iñiguez, el sacerdote Mesa, y los introductores. Hubo un número de unos 8 o 10 introductores que nos acompañaron a la inauguración, y todos los trabajadores que desempeñamos en el rastro. Y se llevó a cabo una inauguración pues muy bonita, muy previa. El proyecto consiste no nomás en los corrales. Se hizo un proyecto que vale 4,300,000 pesos, donde se invirtió 1,100,000 pesos a la sala de matanza, donde se le puso un piso especial, un piso moderno, muy nuevo, donde no se adhiere bacteria, lo que es el piso, a 3 metros de todos los muros de la sala, pintura apóxica, donde es lavable, donde no se adhiere bacteria, el resto del edificio con pintura vinílica, de aceite, donde ya tiene, la sala tiene una imagen, una satisfacción muy, muy saludable, muy higiénica, para todas las personas que nos puedan acompañar ahí.
Bien, por ahí, dentro de la infraestructura, se tienen ya unos cuartos fríos. Tengo conocimiento que ya están en operación. ¿Qué nos puedes decir? Y cómo la cultura de los mismos introductores han ido aceptando el uso de esos cuartos fríos dentro del proceso de maduración de los productos cárnicos.
Sí, mire, cuando yo entré a la administración, tenemos 2 cámaras frías. No funcionaban, ocupaban el mantenimiento, no traían gas, faltaban algunos detalles de los motores. Se logró echarlas a andar las 2, y todo el tiempo que tengo como administrador han funcionado bien, se les ha dado buen mantenimiento, y los introductores pues han aceptado. Los miércoles matamos doble, y se queda, un introductor mata 6 puercos, se quedan 3 en la sala fría, en la cámara fría, para entregarse el jueves. Antes los introductores pues tenían que matar todos los días, o tenían que venir ellos por sus cerdos al rastro con camionetas destapadas, y pues de una manera muy higiénicamente muy mal. Entonces nos dimos a la tarea a que los jueves los mismos vehículos del rastro les llevaran a cada introductor sus productos que dejan en la cámara fría. Esto lo hacemos nomás los jueves. Los jueves se descansa, el personal ese día no elabora en sacrificio.
Todas estas acciones definitivamente pues impactan en cuanto a los costos de operación. de una forma u otra ha habido cierto equilibrio en cuanto a los cobros, no ha impactado mucho el uso de buenas prácticas en el rastro. Esto con el fin, pues, de que la comunidad, los consumidores, se den cuenta que ante ciertas acciones que se hacen en ese proceso de tener un rastro digno, con medidas sanitarias adecuadas, pues el uso de cámaras frías, la energía eléctrica, el gas que se requiere, pues los costos de operación se elevan. ¿Qué sí. tanto ha impactado eso para los introductores o los costos de esa actividad?
Pues mire, los introductores, pues cada año pues hay un incremento del impuesto, pagan 110 pesos por cada cerdo, 129 por cada res que sacrifican en el rastro. Pues como todo, pues algunos pues reniegan un poquito, pero el servicio de alguna manera se trata de dar de la mejor manera.
Hay reciprocidad, o sea, claro. en realidad costo-beneficio pues no impacta tanto, sino que se está obteniendo más bien ese beneficio hacia la comunidad.
Y al final de cuentas el beneficiario es la comunidad, ¿verdad?
El consumidor.
El consumidor, claro. Es el que se beneficia con los sacrificios que hace el ayuntamiento, con los sacrificios que hace el introductor.
Sí. En cuanto a los volúmenes, para tener una idea, antes de la pandemia y en la pandemia, ¿qué comportamiento se tuvo ante la comunidad? ¿Ha ido a la baja? ¿Se mantuvo? ¿O qué impacto tuvo esta contingencia sanitaria que vivimos a nivel, pues no local, sino que a nivel mundial? Y no creo que estemos exentos de una situación de esta naturaleza aquí en nuestro municipio.
Sí, médico, mira, al inicio de la pandemia sí tuvimos una baja de sacrificios, hubo pues una carencia económica ya ves a nivel mundial, sí tuvimos pues los introductores pues pobres, o sea, sufriendo y batallando como todo mundo y con siguiendo pagando sus empleados, siguiendo pagando todos sus impuestos, personal, luz, todos sus gastos que generan fijos en cada carnicería, pues les afectan. Un introductor que mataba, por ejemplo, 35 cerdos a la quincena, pues mataba 25. Entonces, esto, pues baja. Y ahorita ha ido incrementando. La temporada que empezó la pandemia, pues sí dimos, se reflejó mucho la matanza que bajó. Pero ha ido mejorando. Y lo que pasa, pues en estos momentos, es que tenemos el puerco, pues un poquito elevado el precio. Pues está un poquito caro. Y ha fallado un poquito, pues, la cuestión de detalles de la economía, ¿verdad? Sí. Los introductores, pues a lo mejor sí matan la misma cantidad, pero pues con ese precio, pues no ganan, la verdad, y uno lo entiende, ¿verdad?
Y al consumidor, obvio que ha incrementado un poquito, ¿no? El precio pues sí. del producto, sobre todo en la de res. ¿Se ha visualizado el tener o concentrar el sacrificio de aves ahí? ¿No ha pasado por la mente dentro de la autoridad municipal el innovar y poder tener un poquito más de control en cuanto a la movilidad y sacrificio de las aves?
Pues mire, médico, hasta el momento no tenemos ningún comentario de ese tipo. Uh-huh. El rastro pues podríamos adecuarlo, hay espacio, pero sería cuestión de hacer una nave, una instalación apropiada para ese tipo de sacrificio, ¿verdad? De esa especie. Pero hasta el momento, el presidente actual no ha comentado nada, ni ninguna dependencia, ni ninguna secretaría nos han comentado nada al respecto.
Y tú, como profesional en el rubro pecuario, ¿lo crees pertinente, aunque la especie aviar no es muy patógena en algunos padecimientos de tipo zoonótico, pero qué opinión te merece este comentario de a un corto plazo o mediano plazo que la autoridad en turno pues fuera visualizando, ¿no? Porque pues hoy en día no digo que el sacrificio es clandestino, simple y sencillamente pues existe mucha demanda por su mismo costo, es económico y el consumo de ave a nivel nacional pues es importante. Creo que también aquí en Autlán pues ese sacrificio de las aves no digo que sea de una forma clandestina, sino que pues se hace en una forma muy independiente. ¿Crees pertinente que se vaya visualizando a manera de propuesta, o que las autoridades en turno pudieran tomar nota a futuro?
Sería lo correcto, ¿eh? Sería lo más ideal, porque sería tener un poquito más de control con lo que es el sacrificio de aves en el municipio, y todas las personas que se dedican a ese negocio, inclusive hasta las amas de casa, por ejemplo, podrían tener un mejor control, porque para empezar tuvieron un médico sanitarista que estuviera supervisando las canales, estuviera revisando que los animales fueran óptimos para consumo humano, y sería algo muy muy bueno que se diera en su momento, porque, le repito, los beneficiarios sería toda la comunidad, porque comeríamos a lo mejor una cosa más higiénica, más viable, y a lo mejor se les facilita más a todos a los vendedores o los que tienen sus negocios de pollerías o X a tener este servicio. Sí. Yo pues desconozco realmente cómo se haga aquí el sacrificio con las personas que venden en el mercado.
Pues es de una forma muy artesanal, dado que tiene un proceso diferente, para no decir especial, por la especie, ¿no? Su forma de sacrificio, tiene que, para la eliminación de las plumas, es todo un proceso, pero sobre todo el aspecto pues de contaminación que pudiera sufrir esa especie en ese proceso, ¿no?, de su sacrificio y su comercialización, ¿verdad?
Okay.
Bien. Alguna de las cosas que sería interesante, dado estas adecuaciones, los obreros, los trabajadores, han recibido capacitación periódicamente, sobre todo por los equipos nuevos que me dices que se adquirieron, y que de una forma u otra, pues eso conlleva algunos utensilios de protección, ¿no?, para el uso de esas sierras cortadoras.
Sí, ¿verdad? Sí, hemos tenido la capacitación que se ocupa para las personas, los operadores, pues, de ese tipo de maquinaria. Lo que son las dos sierras es lo más. El cajón incivilizador, pues, es el puro bastón. El cajón, pues, lo que pasaba era que era muy antiguo, y el cerdo, al ponerle la incivilizada, hacía fricción con sus miembros y fracturaba fémur, todos muy delgaditos, y cadera.
Sí.
Y ahorita tenemos, gracias a Dios, ese problema se corrigió. Y pues sí tenemos capacitación de lo que es sanidad, no muy periódicamente, pero sí nos han visitado dependencias a capacitar al personal.
Tengo entendido que se realizó por aquí un curso, ¿no?
Sí, hubo un curso de toda la región, Costa y Sierra de Amula.
Uh-huh.
Aquí fue la sede.
Fue la sede.
Sí, fueron dos días. Un día fue teórico y otro día fue práctico, ahí en las instalaciones.
Uh-huh.
Y estuvo muy interesante, o sea, vinieron todos los administradores y médicos sanitaristas de toda la región.
¿Y ese curso o esa capacitación fue por parte de la Secretaría de Salud o la...?
Por ASICA. ASICA es una dependencia, depende de la SADER, pero se fusionó para que atendiera todo lo que es ese tipo de eventos, todo lo que son rastros, todo lo que son productos cárnicos y vegetales de todo el estado.
Bien. Dentro de esa trazabilidad, ahora con los programas de CINIGA, ¿se ha minimizado o prácticamente se está llevando al 100%, o ha habido por ahí algunos sacrificios de algunos animales de procedencia media dudosa en cuanto a su aretado y todo? Hablo precisamente de la actividad, que es otro el personal, ¿no?, que está al pendiente de esto, ¿no? Me refiero al inspector de ganadería, ¿verdad?
No, mire, lo que pasa, pues ahí para empezar, en lo que yo tengo de administrador, jamás hemos tenido un detalle de algo de procedencia ilícita. A veces sí nos fallan los problemas de que las guías están vencidas. Hace una semana nos llegó supervisión, nos cayeron de sorpresa a las 4 de la mañana. Venía Fiscalía, Gobierno del Estado, Gobierno Federal, Copisjal, ASICA, Salubridad, y cada quien se metió a su área.
Uh-huh.
Pues tenemos anomalías, como todo mundo, ¿no? Había 4 personas con guías vencidas, solamente guía vencida, y otra persona, un introductor, venía con una guía que venía a su rancho y tenía que decir que venía a sacrificio al rastro. Sí. Eso se levanta un acta, se hace una multa, se pagan en finanzas, y ya se renueva su guía, y ya se sacrificó el animal, se detuvieron ahí un día, otro día se dio salida con la respectiva acta, con el respectivo pago. Y es bueno, ¿verdad? Porque los introductores, pues a veces por tiempos, porque la ganadera está muy llena, porque pues están muy ocupados, y se les pasa un día. Entonces a veces el velador o el inspector, pues por hacer el servicio o por una necesidad, se logra. Pero ya hemos corregido bastante que se actualicen en cuestiones de guías. Todas las introductores hacen las cosas bien, ninguno nos llega con facturas alteradas, ni problemas de abigeato, ni animales que no identifiquemos que sean los dueños absolutos de ayuda. Y en cuestiones de las guías remo, se cae el sistema muy seguido. Entonces, ya la expeditora, pues ya me habla y ya tenemos, nos da a veces guías de transmisión, pues para cumplir el requisito. Porque la ETEO, por el sistema, le repito, se cae el sistema, entonces ya no puede darnos la guía remo que se requiere para poner el número de arete de cada animal.
Bien. Dado que pues tú en tu seno familiar eres un productor pecuario, ¿qué recomendación les dirías tanto a los ganaderos como a los introductores precisamente para evitar y sobre todo que no sean sorprendidos ante las autoridades policíacas que de una forma u otra aleatoriamente están haciendo revisiones, supervisiones, ¿no? Y sobre todo que existen esas casetas sosanitarias para revisión de documentación? ¿Qué recomendaría?
No, pues que nos ayuden, por favor, a hacer las cosas bien. O sea, yo lo que hago es un trabajo y ellos, pues es un negocio. Entonces, si entre los dos ponemos a hacer las cosas bien, pues sale bien. Por ejemplo, pues que los introductores tomen su tiempo correspondiente para que pues nos llegue la documentación que se requiere. Esto no es nuevo, esto es de muchos años, o sea, todos estamos sabidos y por haber de que pues el documento debe ser dos cosas, la factura y la guía, que vayan vigentes y que concuerde el fierro con el animal, el arete, y que sea vigente la guía.
Bien, esa actividad preponderantemente ahí, ¿hay un personal capacitado y específico, claro, que lo está realizando ahí?
Claro, hay un inspector sanitario, un inspector de campo que es el que se encarga de la supervisión y el responsable de que los animales lleguen correctamente. Ya hablamos con los veladores, que es el primer filtro, de que ellos deben, pues, de primero es que deben de corroborar de que la factura sí coincida con el animal, el arete, para poderlo dejar ingresar al rastro. De lo contrario, pues no debe de dejarlo ingresar. ¿Por qué? Pues porque viene mal. Sí. Entonces viene mal en ese aspecto, pero uh-huh, pero no viene mal porque sea un animal de mala procedencia. De mala procedencia.
Médico, el tiempo apremia, muy fructífera esta charla, entrevista, agradezco que hayas aceptado la invitación. Me gustaría que hicieras algunos comentarios finales sobre tus actividades.
Sí, mire, en la administración. Acabando del proyecto del 2020, el proyecto consistió en 4,300,000 pesos, se adquirieron dos cisternas de 10,000 litros con su hidro, se adquirieron todos los 36 corraletas de acero, pisos, drenajes, techos, lámparas LED, bebederos automáticos y todo lo que es la sala de matanza. La sala de matanza estaba muy, muy, muy malas condiciones. Ahorita ya es muy digna, muy viable. Y cuando gustes, médico, te invito con tu personal, con tu gente que tienes de medicina, para que vean las instalaciones, para que vean que la gente de Autlán come sano, come higiénico, tratamos de ser lo mejor higiénicos posibles para que la carne vaya en mejores condiciones a los hogares de cada familia.
Bien, pues agradezco tu presencia en la producción, Silvestre Camil, en la subdirección regional, Elia Macías, en la conducción, su servidor, Octavio Godoy, en asistencia de producción, Andrea Díaz, webmaster, Benito Villaseñor, en operación técnica, Fernando García. Muchísimas gracias y pues nos esperamos en una próxima edición de este programa Cultivando Vida.
Gracias y buena tarde.
Hasta luego. Gracias.
del Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.